Ministra Ione Belarra, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, buenos días.
Un placer estar aquí, buen día.
Ayer anunció que, empezamos por aquí, que ayer anunció que pediría adelantar el tramo barato de la tarifa de la luz desde las 12 de la noche a las 10 de la noche. ¿Esto es el gobierno quien lo pide? ¿Es la ministra quien lo pide? ¿Es Podemos quien lo pide?
Lo pide esta ministra, que tiene el objetivo de garantizar los derechos sociales en España, y porque creo que además un gobierno como este tiene que ser empático, y esta medida ha generado muchísimo malestar. Yo creo que tenemos que estar en un proceso de escucha permanente a las asociaciones de consumidores y consumidoras. Esto lo ha pedido Facua y yo creo que es de sentido común, sin dejar nunca de señalar que el problema de la factura en nuestro país no tiene tanto que ver con los horarios, que también, sino con el precio carísimo que tiene la luz y que tiene mucho que ver con el oligopolio eléctrico. A mí me llama la atención que en el momento en el que por primera vez un gobierno se atreve a tocar los beneficios caídos del cielo, que son beneficios millonarios que cobran las eléctricas porque sí, nos encontremos con los precios más caros de la factura de la luz de la historia reciente. Creo que con el historial que tienen las eléctricas de, bueno, manipular los precios del mercado y manipular los precios de la factura de la luz, cuanto menos se tendría que investigar.
Este mensaje que está dando como ministra, ¿lo comparte el presidente del gobierno, por ejemplo?
Bueno, yo no puedo hablar en nombre del presidente del gobierno, pero le puedo hablar en nombre del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y nosotros estamos determinados a garantizar los derechos sociales y a acabar con la pobreza energética en España, que es una lacra, porque efectivamente mucha gente al final del mes le cuesta mucho pagar la factura de la luz.
Podemos, de hecho, dice que va a trabajar para que haya una empresa pública de energía. ¿El Partido Socialista, sus socios de gobierno, están por la labor?
No lo estaban al comienzo de la legislatura. Yo he sido tengo muchos defectos, pero la falta de transparencia no es uno de ellos. Creo que soy bastante transparente en los planteamientos que hacemos. Yo estuve además cerrando el acuerdo de gobierno y nosotros lo llevamos a la mesa de negociación y el Partido Socialista en aquel momento no lo veía. Yo creo que el tema de la factura de la luz ahora ha abierto un debate social. Y yo creo que es un buen momento para replanteárselo, y a mí me gustaría que lo reconsideraran, porque creo que mucha gente en nuestro país está siendo consciente de que si no metemos en el mercado eléctrico transparencia para saber cuánto cuesta de verdad el kilovatio hora, que ahora mismo, aunque parezca increíble, esto no lo sabemos, y también metamos competencia a través de una empresa pública que no busque el beneficio, sino que busque el interés común, nunca vamos a ser capaces de saber, uno, cuánto cuesta la luz y de bajar realmente los precios, ¿no?
Entonces, ¿por qué el tramo es, desde su ministerio dicen que en lugar de las 12 de la noche será las 10 de la noche y no de hacer una tarifa como se pone el fin de semana, que es una tarifa baja durante todos los días de la semana?
Porque yo creo que ahora, bueno, esa propuesta que viene de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia se traduce en una orden ministerial que viene del Ministerio de Transición Ecológica, y nosotros lo que estamos planteando es, bueno, si esto lo ha planteado así el Ministerio de Transición Ecológica, al menos, como ha generado tanto rechazo social, podamos poner un pequeño parche, que somos conscientes de que es un parche y de que no es lo principal que tenemos que hacer, pero al menos escuchemos a la ciudadanía y acojamos esta propuesta que la ha hecho Facua, que es una organización de consumidores pues muy importante, y que pensaban que podía facilitarle un poco la vida a las familias que tienen que ajustar los horarios porque necesitan bajar la factura de la luz.
¿De qué dependerá de que se apruebe?
De la voluntad del gobierno y de que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia nos dé luz verde.
Si da luz verde, la ministra ya lo ha propuesto.
Lo
propuesto, y supongo que interpreto que el gobierno lo aprobará en el próximo Consejo de Ministros, a ser posible, o el siguiente Consejo de Ministros, que pudiera ser posible.
Si consigo el acuerdo suficiente, sí, claro.
Perfecto.
Se podría hacer. Me refiero a que posible, es posible hacerlo pronto, claro.
Déjeme hablar de otro tema también que hoy afecta, evidentemente, y teniendo en cuenta que usted es la ministra de Derechos Sociales, sobre la vacunación de los jugadores de la Selección Española de Fútbol. ¿Está de acuerdo usted que se vacunen?
Yo estoy de acuerdo en respetar las decisiones que toman las autoridades sanitarias. En este caso, el Ministerio de Sanidad ha tomado esta decisión y yo soy plenamente respetuosa. Lo que creo que se puede reclamar y que reclama el conjunto de la ciudadanía es que siempre tengamos criterios objetivos para tomar decisiones similares. Por tanto, yo creo que si hay otros equipos que van también a competiciones internacionales, pues tienen que poder recibir también la vacuna. Básicamente, que podamos utilizar criterios objetivos para situaciones que son equiparables. Porque yo creo que uno de los patrimonios fundamentales que tiene nuestro país en comparación a otros, donde te puedes vacunar en función de qué empresa trabajes, te puedes vacunar en función del cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria, ¿no? Y tengas acceso a la sanidad privada, como estamos viendo en Estados Unidos. En España se ha aplicado un criterio de riesgo y de que primero iban las personas mayores, primero iban los sanitarios, y yo estoy profundamente orgullosa de tener ese patrimonio que es la sanidad pública. Bueno, aquí las administraciones sanitarias han tomado esta decisión de acuerdo a criterios sanitarios, y yo creo que lo que reclama la ciudadanía, y hay que seguir manteniendo porque es un patrimonio democrático, es que siempre se aplique en base a criterios objetivos.
Estando de acuerdo con lo que dice, entre otras cosas, porque, por ejemplo, el equipo de fútbol de los Juegos Olímpicos está vacunado, la selección sub-21 está vacunada, y ahora hablamos y debatimos sobre esto porque seguramente es el equipo más importante que tiene España respecto al global, que es la selección española. Pero, ¿qué les diría, teniendo en cuenta que usted es ministra de Derechos Sociales, a, por ejemplo, los trabajadores de, o trabajadoras de supermercados, transportistas u otros colectivos que exigen que se les vacune desde hace semanas y ve cómo un equipo de fútbol les pasa por delante?
Que lo que tenemos que hacer es reforzar los criterios objetivos, y que las administraciones públicas, a mí no me cabe, especialmente las administraciones sanitarias, que han demostrado que han hecho un trabajo absolutamente excepcional y absolutamente objetivo, están aplicando esos mismos criterios y que se van a seguir operando para todas las situaciones que sean equiparables. Yo entiendo que hay mucha gente que todos y todas estamos esperando ya la vacunación, porque ya vemos que hay muchos colectivos que, quiero decir, ya hay muchos tramos de edad que se están vacunando. Yo entiendo que todo el mundo quiere que le toque ya, porque es que es humano esto y debe ser así. Pero yo creo que el calendario de vacunación se está cumpliendo de una manera muy ambiciosa, o sea, que estamos cumpliendo, creo que los objetivos eran ambiciosos y que se están cumpliendo, y que dentro de lo que cabe, pues vamos bien como país.
Acaba de llegar a Cataluña, viene de Madrid. Si hay una palabra que une en estos momentos el AVE entre Madrid y Barcelona es indulto. Esa es la palabra, y le quiero preguntar, ministra, formando parte del gobierno de España, ¿cuándo cree que se van a aprobar estos indultos? Si finalmente se aprueban, y si serán antes o después de San Juan, por ejemplo, si tiene alguna idea.
Bueno, todavía no podemos anticipar el calendario. Lo explicó el otro día también la ministra portavoz, y yo me remito a sus declaraciones, porque como tenemos que ir, todo el expediente se tiene que ir sustanciando, y esto es algo que está en manos del Ministerio de Justicia, eso lleva un trámite que requiere de cierto trabajo, o sea que no es una cosa inmediata. Pero nosotros hemos planteado desde el principio que los indultos serían una buena medida, porque la libertad de los presos es condición de posibilidad de que el diálogo fructifique. O sea, si no se puede dialogar, yo creo, con una fuerza política que tiene a sus principales líderes en prisión, eso, el diálogo estaría minado desde el minuto uno. Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer, yo creo, es avanzar en esa brecha que se ha abierto para acabar de una vez por todas con la vía de la judicialización y poder hacer que ese diálogo, que yo creo que es la función principal, fructifique y nos lleve a buen puerto para resolver políticamente un problema que es eminentemente político.
¿Y la reforma del delito de sedición lo han hablado ya en el Consejo de Ministros?
En el Consejo de Ministros no. Se está negociando entre los socios en el seno del Gobierno, eso sí lo puedo asegurar, y lo vamos a intentar llevar al Congreso cuanto antes, porque es una propuesta en la que nosotros creemos firmemente. O
sea, ¿antes del verano, por ejemplo, ministra?
Yo me parece que es un poco arriesgado cerrarse y atarse uno las manos con los plazos, pero puede estar la ciudadanía convencida de que estamos trabajando insistentemente e intensamente para poder tener una reforma del Código Penal que se adecue a lo que creo que nos demanda la gente, que es que sea de una legislación del siglo XXI y que además nos equipare a otros países de la Unión Europea, donde precisamente esas diferencias pues han generado situaciones de mucha tensión.
Comentábamos hoy en la tertulia, ayer también, que hay algunos columnistas importantes en Madrid que están ya hablando sobre la posibilidad de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbe la sentencia del Tribunal Supremo de una manera muy contundente. Claro, ¿esto es uno de los argumentos que puede pesar a la hora de conceder los indultos? Es decir, esta rumorología cada vez más, y los resultados que están dando también algunas de las decisiones que han llegado ya desde Europa, con el caso de la extradición, por ejemplo, o tribunales alemanes, tribunales de Bélgica, con la decisión de algunos de los presos. ¿Esto es uno de los argumentos que pesa a la hora de conceder el indulto, la resolución de los organismos europeos?
O sea, si eso ocurriera, desde luego sería gravísimo y sería un varapalo para la justicia española muy fuerte. Eso no creo que nadie ponga en duda eso. pero desde luego no es el motivo fundamental por el que mi formación política hace esta propuesta, sino porque tenemos la convicción firme, y además quiero recordar, porque creo que es justo recordarlo, que nosotros apostamos por la vía del diálogo y porque los presos estuvieran fuera de prisión cuando muy poca gente defendía esto. Y muchas veces nos quedamos en tierra de nadie, absolutamente entre dos aguas, porque precisamente pensábamos que el diálogo iba a ser el único, o sea, que no era una cuestión discutible, sino que al final del camino, cuando se viera que la vía de la judicialización no llevaba a ningún sitio, íbamos a tener que hablar, y en el diálogo se iba a tener que poder hablar de todo. Yo creo que ahora la vía fundamental y el motivo que más pesa es tratar de construir una, no sé si llamarlo reconciliación, pero desde luego una resolución política del distanciamiento evidente que ha habido entre Cataluña y España en estos años.
¿Esa reconciliación, esa reunión entre Cataluña y España?
Volver a mirarse.
¿No? Volver a mirarse, efectivamente. ¿Ayudaría a allanarlo también el hecho de que pudieran retornar también Carles Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín y Clara Ponsatí?
Bueno, por supuesto, yo creo que esa salida de España tiene que ver también con el propio proceso de judicialización. O sea, es una derivada del proceso de judicialización. Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar, claro.
¿Por tanto, usted a favor de que puedan regresar?
Bueno, yo creo que es que normalizar la situación tiene que ver precisamente con que se normalice la situación, y no es normal que no estén en España, ¿no?
Usted sabe que aquí hay una discusión dentro del independentismo sobre si se tiene que renunciar a la vía unilateral o no. ¿Qué opina usted?
Nosotros lo hemos dicho desde el principio, nosotros no apostamos por la vía unilateral, y cuando me refería a que muchas veces estuvimos solos defendiendo la opción del diálogo, me refería a las dos partes, tanto acabar con la judicialización como también no proseguir por una vía que es evidente que iba a estar agotada, como es la vía unilateral.
Ahora hablamos de Puigdemont, de Ponsatí, de Comín, de Marta Rovira. Si tienen inmunidad europarlamentaria, ¿usted cree que si atraviesa la frontera española, se tendría que detenerlos?
Es que no sé cómo voy a defender yo eso si precisamente queremos acabar con la vía de la judicialización y apostar por los indultos es permitir que los presos que están en prisión puedan salir. Es que sería una incongruencia de tamaño descomunal.
Los que quieren abandonar la vía unilateral, que ya ha salido Oriol Junqueras esta semana a decirlo, entre muchos otros, también es porque confían en un referéndum algún día acordado. Le pregunto a Jone Belarra si pueden tener esperanza que algún día lo van a conseguir.
Yo creo que defender esa posición política es enormemente legítimo, y de hecho creo que tienen que poder llevarla a la mesa de diálogo. De hecho, nosotros que nos presentamos a las elecciones con un programa enormemente claro, hemos defendido siempre el derecho a decidir como formación política. Yo creo que en este caso el gobierno tiene que apostar en esa mesa de diálogo por una apuesta por el autogobierno muy profunda. Yo creo que esa es una buena medida, que recogería de alguna manera un consenso muy generalizado. Yo que soy navarra, en nuestras tierras diré que está como muy enraizado y es muy profundo, ¿no?, el refuerzo del autogobierno. Precisamente eso yo creo que es uno de los consensos que puede llevarse a la mesa y que puede tener muy buena acogida, además de lo que ya ha propuesto nuestra portavoz Jessica Albiach ha propuesto, como sabéis, una reunión con todos los partidos catalanes para tratar de llevar un consenso a esa mesa, y uno de los ejes es evidentemente el autogobierno, y otro de los ejes es que la ciudadanía catalana pueda votar esos consensos.
La próxima semana, ministra, es muy probable que usted sea además la nueva secretaria general de Podemos. Yolanda Díaz, en esta misma silla la semana pasada, decía, la ministra decía que ella estaría en la mesa de diálogo. Le pregunto, ¿será la única representante de Unidas Podemos en la mesa de diálogo, o usted también estará, o quiere usted estar?
Yolanda Díaz va a representar a todo el espacio de Unidas Podemos y nos sentimos profundamente representadas por ella. Yo creo que lo va a hacer además excelentemente bien, porque ella tiene un talante de diálogo y de acuerdo que creo que ha quedado sobradamente demostrado en este año. Ella va a ser nuestra representante. No sé si habrá algún representante más de Unidas Podemos, pero yo creo que es importante trasladar que nosotras trabajamos como un equipo. Es decir, que ella vaya nos representa perfectamente bien al conjunto del espacio.
¿Cuánto hace que no habla con Pablo Iglesias?
No, muy poco. Hablo mucho con él y está fenomenal.
¿Sí? ¿Está liberado, para entendernos?
Bueno, él está evidentemente en lo personal mucho más tranquilo y yo creo que en lo político él es consciente de que ha tomado una decisión correcta, porque él ha dejado la legislatura completamente encarrilada, con una mayoría muy reforzada a raíz de la votación de los presupuestos generales del Estado, que aumentó la mayoría de la investidura, y además es consciente de que el relevo que ha dado en Yolanda Díaz yo creo que nos va a permitir crecer mucho como espacio político. Y espero que piense que ha dejado también el partido en buenas manos, siendo yo secretaria general, para poder hacer crecer Podemos y tener un partido más enraizado y más feminista.
Este fin de semana en la Asamblea en Vistalegre parece ser que no va a estar Pablo Iglesias. ¿Lo confirma que no va a estar?
No va a estar.
¿Por qué? Seguro que he hablado con usted y le he explicado los motivos.
Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento en el que Podemos tiene que recorrer su propio camino. ¿Por qué no va a estar? Creo que habría que preguntárselo básicamente a él, pero yo creo que esta asamblea lo que hace es inaugurar una nueva etapa, una etapa en la que además las mujeres jóvenes vamos a dar un paso adelante, y yo creo que es muy importante que seamos capaces de recorrer nuestro propio camino con autonomía y demostrando una cuestión que para mí es fundamental, y es que hay mucho Podemos después de Pablo Iglesias y que tenemos la oportunidad no solo de mantener los resultados que tenemos, sino de crecer en esta nueva etapa. Es lo que yo defiendo, que de la mano de Yolanda Díaz y de la mano de las fuerzas hermanas vamos a ser capaces de construir un espacio muy amplio que llegue a gente a la que hasta ahora pues no había hemos sido capaces de llegar.
Són les 10 i 11 minuts, aquí 5 minuts ha de marxar la ministra, però abans deixem algunes altres preguntes sobre la qüestió. Decía ara, hay mucho Podemos después de Pablo Iglesias. Yolanda Díaz, en el caso de que ahora el presidente del gobierno de España decida avanzar las elecciones, ¿Yolanda Díaz sería la candidata para Ione Belarra de Podemos a las próximas elecciones?
Bueno, para mí, por supuestísimo. Esa pregunta no tengo que contestarla yo, que la he contestado muchísimas veces. Yo creo que Yolanda Díaz sería una candidata excelente. Tiene que decidirlo ella, porque faltaría más. Eso es una decisión personal. Pero yo creo que falta bastante para las elecciones generales y que aún tiene tiempo para decidirse.
¿Está convencida de que no habrá avance electoral por parte del gobierno de España?
Evidentemente, en el contexto político español, hacer tanta política ficción me parece cuanto menos arriesgado, pero yo creo que no va a haber elecciones generales porque tenemos ahora por delante los dos mejores años de legislatura. Tenemos la capacidad de invertir los fondos europeos, de apostar por una reconstrucción social y ecológica, y yo creo que ahora es cuando este gobierno va a demostrar todo lo que ha dado de sí. Todo lo que puede dar de sí la reconstrucción. Así que yo creo que ahora nuestro país lo que necesita no es un adelanto electoral, sino que lo que necesita es que podamos invertir los fondos europeos y consolidar la recuperación, que se está evidenciando que es real. Yolanda Díaz, igual ella no lo dirá con tanta vehemencia, pero lo digo yo. Los ERTEs de Yolanda Díaz han permitido levantar, sostener con los brazos de lo público miles de empresas y cientos de miles de empleos, que ahora ya estamos viendo cómo las afiliaciones a la Seguridad Social son las mismas que antes de la pandemia. Con el gobierno del Partido Popular eso tardó 12 años en ocurrir. Por tanto, las diferencias son evidentes.
¿Cuántos años lleva en política usted?
En política institucional, 7, justos, la vida que tiene Podemos, porque yo nunca he militado en otro partido que no sea Podemos. Haciendo política, pues yo creo que bastante más, desde los 20 años.
Pero en política institucional, 7 años.
7 años.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido negativamente? ¿Qué es lo que dice, pero que esto es insoportable? ¿El Congreso, por ejemplo?
No, lo lento que va todo. A mí el parlamentarismo me encanta debatir, pero lo lento que va todo.
Está hablando de la burocracia, ¿no?
Efectivamente. Es que, además, una persona como yo, que me encanta hacer 8 cosas a la vez, lo que más me cuesta es decir que para llegar a este punto necesitamos hacer 8 pasos intermedios que agotan un poco. Pero
y esto, imagínese la ciudadanía, que esto le pasa, claro, lo mismo. Y esto es un problema que tiene el sistema público en estos momentos. ¿Cómo se puede arreglar esto?
Yo creo que esto es una solución difícil y que requiere de agilizar los procedimientos de la administración, también requiere de agilizar los procedimientos parlamentarios, pero que también esos pasos lentos a veces son lo que te va permitiendo construir los consensos que luego hace que que las cosas no te las reviertan en un minuto, ¿no? La ley de vivienda va a costar, pero se va a construir con un consenso que yo espero que nadie se atreva después a retirar esa ley de vivienda.
Ahí le iba a preguntar, ¿cuándo será realidad esa ley de la vivienda? ¿Cuándo considera que va a pasar? ¿Suceder esto?
cuanto antes. Ya. Yo estoy trabajando a contrarreloj, porque soy plenamente consciente, además, de que la emergencia habitacional aquí en Barcelona es una evidencia, aunque la ley de regulación de precios aquí está funcionando bien. Yo soy consciente de que el problema de la vivienda es amplio en España. Hace falta más parque público, vivienda en alquiler. O sea, hay que resolver un montón de cosas también con la vivienda vacía. Estamos trabajando intensamente y estamos retrasándonos porque el objetivo es que el acuerdo de gobierno se cumpla íntegro.
Y para que sea íntegro, seguramente será más tarde que temprano.
No, yo espero que sea pronto.
Pero cuando digamos pronto, ¿qué quiere decir pronto? Claro, si pronto, según nos explicaba en la burocracia, esto puede ser de aquí 2 años, si no puede ser de aquí 3 meses, claro. Pronto.
Pronto.
Pronto. Hay un punto que es muy importante, que es que el PSOE puede aceptar, por ejemplo, la propuesta de Podemos de el límite del precio del alquiler. ¿Lo va a aceptar esto el PSOE?
Claro, es que eso está en el acuerdo de gobierno, a eso me refería. Es evidente que en este tema tenemos posiciones diferentes, o sea, no hace falta, creo que lo ha escuchado todo el mundo, no hace falta, no digo nada nuevo, pero es evidente también lo que dice el acuerdo de gobierno, que hay que ponerle tope a las subidas abusivas. Por tanto, ¿cómo se concreta el tope a las subidas abusivas? Es parte de lo que estamos hablando.
¿Por qué ha venido la ministra hoy a Barcelona?
Porque quiero conocer de primera mano un tema que no va a ocupar portadas, o sea, con los que seguramente no vais a abrir informativos, pero que es fundamental, que es el plan de salud mental municipal que puso en marcha Ada Colau, porque ese plan municipal es pionero, es el primero que se ha hecho en todo el Estado, y en un momento en el que la salud mental está en boca de todos, porque somos conscientes de que sobre todo la juventud está sufriendo mucho, o sea, porque muchas jóvenes sienten que se les ha robado un año de su vida y que las perspectivas no son muy buenas, o sea, son precarias. Estamos viendo muchos problemas de salud mental. Tengo varias estrategias en el Ministerio, una de derechos de la infancia y la adolescencia, que quiero que tenga un eje fundamental de salud mental, y quiero conocer el tema en profundidad.
Pues es psicóloga.
Efectivamente.
Están pasando cosas que están muy bien. Es decir, los que pensamos que la salud mental es un tema muy recurrente, recuerdo que la próxima maratón de TV3 va a ser dedicada precisamente a la salud mental.
Qué bien.
Usted sabe perfectamente, ministra, que paralelamente a la pandemia del coronavirus ha crecido una muchísimo más silenciosa, que ha sido precisamente la de la salud mental. Es decir, hay mucha gente que probablemente no lo sabe, que en estos momentos saldrá de esta crisis, esperemos que estemos saliendo ya de esta crisis pandémica, de una manera psicológicamente inestable. Ese va a ser el próximo objetivo. Yo no le hablo del gobierno, sino el próximo problema que vamos a tener en este país, el problema de intentar solucionar el problema de la salud mental.
Bueno, es que ese problema ya lo tenemos. O sea, independientemente de cómo salga la gente de la crisis, ese problema ya lo estamos viviendo hoy y efectivamente tenemos que abordarlo seriamente desde el gobierno. Tenemos en marcha también la estrategia de salud mental en colaboración con el Ministerio de Sanidad, que lo está liderando, pero en lo que a mí respecta, que soy la responsable también de todos los temas de infancia y juventud, estamos profundamente preocupados por cómo lo está viviendo nuestra gente más joven.
Ese es un problema muy importante. Lo tengo con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, también decía que efectivamente lo primero que iba a hacer como presidente es hablar en el Parc Taulí de Sabadell, en un hospital, precisamente de la salud mental en los jóvenes. Y usted, que es psicóloga, puede hablar más que nadie en perspectiva. Es decir, hemos pensado muy poco durante esta pandemia. La gente joven, el hecho de tenerlos encerrados en casa durante un año, eso afecta a la salud mental. Bueno, usted puede hablar mejor que nadie, ¿no?
O sea, yo creo que evidentemente afecta a la salud mental. Yo creo que sobre todo en una etapa de la vida, si podemos hacer un poco de ejercicio de empatía y recordar cómo nos sentíamos cuando teníamos 15, 16, 17 años, un año en esa etapa parece el fin del mundo. Parece realmente el fin del mundo. Entonces yo entiendo que haya mucha gente joven a la que no tener perspectiva de futuro o que le hayan robado este año, pues ha sido muy duro. Yo quiero agradecerle a toda esa gente joven el que haya sido responsable, el que se haya quedado en casa, porque eso ha contribuido a haber salvado miles de vidas. O sea que yo creo que también es responsabilidad de los responsables políticos y de los responsables mediáticos el ser capaces de agradecerles lo que han hecho, porque eso también tiene un componente de reparación. No es un esfuerzo que haya sido en vano, porque yo creo que los jóvenes lo que están viendo es que encima de que han hecho el esfuerzo, ahora se les criminaliza, se les critica como si ellos fueran los principales responsables de muchos problemas o de sus propios problemas personales, ¿no? No encontrar trabajo, no poder estudiar. Yo creo que hay que decirles que la sociedad y las administraciones públicas están aquí para ayudarles y que lo que han hecho ha servido y que ahora en esta nueva etapa vamos a estar ahí para que tengan una buena vida.
Acabo de ver que son los 10:19. Disculpas. Muchísimas gracias, ministra.
Un placer.